Boletín quincenal del periódico de actualidad crítica Diagonal. Saludos. Os ofrecemos a continuación el boletín bisemanal producido por Diagonal y la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid.
Un informe de la ONU encuentra indicios de blanqueo de dinero procedente del narcotráfico para dotar de liquidez a los bancos.
La necesidad de inyectar dinero líquido al mercado ha dejado la puerta abierta a la recuperación de capital escapado en los tiempos de bonanza a los denominados espacios offshore o más comúnmente conocidos como paraísos fiscales. Existen 29 de ellos en todo el mundo y acumulan capitales procedentes de Estados Unidos y Reino Unido procedente, en su mayor parte, de actividades ilícitas.
Según Ramón Fernández Durán, analista y miembro de Ecologistas en Acción, la mitad del dinero mundial está en estos momentos en espacios offshore. Por otro lado, Antonio Costa, responsable de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, afirma en un semanario austriaco que el dinero del narcotráfico constituye un importante capital líquido de inversión disponible y hay indicios de que, a través de préstamos interbancarios, algunos bancos se han salvado de la crisis utilizando dicho capital.
Por su parte, el G20, el foro que acoge a las 24 economías más fuertes del planeta, se celebra en Londres. Entre sus debates está la continuidad de los paraísos fiscales y junto a eso hay convocadas movilizaciones contra el encuentro de los políticos y las protestas ciudadanas contra la crisis con una idea clara, que la crisis financiera no la paguen los trabajadores.
Los desahucios y expropiaciones aumentarán casi un 200% en 2009 por la morosidad.
Según el Consejo General del Poder Judicial, las expropiaciones aumentarán en un 194% en 2009. Recientemente, la relatora de la ONU, Raquel Rolnick, emitió un informe que aludía a la situación de la vivienda en España. El estudio resumía que los ciudadanos o están sobreendeudados o están sin casa.
Las plataformas de afectados exigen que las administraciones asuman su parte de culpa y que fuercen a la banca a que reduzca los beneficios que obtienen con los desahucios. También dan diferentes soluciones al problema, como que las viviendas hipotecadas pasen a formar parte de un parque público de alquiler social o que cualquiera que no pueda afrontar el pago de la cuota no tenga que responder más allá del precio de subasta de su casa. Reclaman la finalización de las subvenciones de dinero público para las entidades privadas y la despenalización de la ocupación para vivir o crear espacios sociales.
Más movilizaciones contra el Plan Bolonia pese a la represión policial.
El movimiento estudiantil contra el Plan Bolonia continúa manifestándose y ocupando rectorados en diferentes provincias del Estado. En Zaragoza, la Asamblea contra la Privatización de la Universidad puso fin a su encierro al conseguir que la universidad se comprometiera a realizar jornadas de debate sobre el plan y una consulta a los alumnos.
En Barcelona, sin embargo, las protestas fueron reprimidas con cargas policiales, donde 142 personas fueron heridas. La Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona, entre otras, ha exigido responsabilidades al gobierno catalán. La denuncia por agresiones a periodistas ha tenido como consecuencia la destitución del director general de los Mossos d'Esquadra, Rafael Olmos. Coincidiendo con el encuentro de ministros de Educación Superior de la Unión Europea en Bélgica, los días 28 y 29 de abril, está convocada una nueva movilización en toda Europa.
El 60 aniversario de la OTAN se celebra con una cumbre que tiene a Afganistán como su principal objetivo.
Los días 3 y 4 de abril se celebra el 60 aniversario de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN. Movilizaciones antimilitaristas también serán protagonistas esos días, reclamando el fin de las políticas de agresión y denunciando la restricción de libertades.
En esta reunión, los miembros de la OTAN plantearán una nueva estrategia para los riesgos futuros que se prevén. Se contará con el estreno del presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, cuyo principal objetivo es estabilizar Afganistán, enviando a 21.000 soldados más con el compromiso militar de sus socios.
Frente a la reciente retirada de las tropas españolas de Kosovo, Jordi Calvo, del Centre de l'As, considera que la iniciativa
responde a un previsible aumento del contingente español en Afganistán.
60 años después, la OTAN es un instrumento del que disponen los países ricos para mantener a la fuerza sus privilegios frente al resto del mundo. Según Pere Ortega, del Centre d'Estudis per la Pau, la celebración del aniversario es una buena ocasión para debatir su disolución.
En Afganistán, uno de los países donde la OTAN ha matado a miles de civiles, un ciudadano afgano fue detenido en 2007 por descargar un artículo de Internet sobre los derechos de las mujeres y la religión. El sistema que le ha sentenciado a 20 años de prisión recibe el apoyo de estados occidentales como el español. El hermano del detenido destaca de su país que las minoritarias facciones fundamentalistas se separan del resto del pueblo que exige justicia, democracia y derechos humanos.
El Foro Mundial del Agua aboga por la privatización.
Entre los días 16 y 22 de marzo tuvo lugar en Estambul el 5º Foro Mundial del Agua. Entre los días 16 y 22 de marzo tuvo lugar en Estambul el 5º Foro Mundial del Agua. Este foro ha sido comandado por el Consejo Mundial del Agua, formado por grupos como el Banco Mundial, European Water Partnership, Water Integrity Network y Aquafed, entre otros. La diplomacia del foro evitó los debates sobre la construcción de represas hidroeléctricas o las políticas de embotellamiento de agua. Tampoco se habló de los costes sobre la población civil de la concesión de acuíferos a las grandes industrias y se silenció a algunos de los activistas apagando sus micrófonos o boicoteando la traducción. Maud Barlow, consejera de la ONU e integrante del Consejo Canadiense, opina que el Foro Mundial del Agua quiere desplazar a la ONU en las decisiones mundiales del agua. Barlow comenta también que es importante que las naciones cambien sus constituciones e incluyan el derecho humano al agua. Argumenta que si el agua es considerado un derecho, no se podría comerciar con él. Por eso reclama que la ONU se pronuncie a favor de este derecho. En España, la idea de privatizar el agua está presente en León, Cuenca, Guadalajara y Avilés, imitando así a la Comunidad de Madrid.
Los centros de estancia temporal para inmigrantes se han convertido en un medio más para controlar a la población migrante.
Los CETI, aunque inicialmente estaban pensados para albergar a los inmigrantes llegados a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla mientras se resolvían sus solicitudes, se han convertido en centros cerrados y de estancia indefinida. El periodo máximo que se puede permanecer en ellos es de 6 meses prorrogables por otros 6 más. Paula Domínguez, de la Asociación Ceutí Elín, señala que aunque pueda salir por la ciudad durante el día, no se le reconocen sus escasos derechos como personas migrantes, pues no pueden empadronarse ni buscar trabajo. Su estancia puede alargarse años, durante los que, según Domínguez, los migrantes sienten que malgastan el tiempo. Son los ministerios de Trabajo e Interior quienes tienen competencias sobre estos centros. Concretamente es Interior el que decide quién sale o no de los CETI, ya sea para ser deportados o para marcharse a la península. La forma habitual de salir, si no es rodeada de policías, es con un permiso denominado laissez-passer, que permite viajar en barco a la península para, teóricamente, tras un máximo de 15 días, volver al país de origen. En la práctica, esto les permite llegar a la península, pero les condena a la irregularidad.
Y también en diagonal, Centroamérica.
El acuerdo de libre asociación de la Unión Europea, América Central y el Caribe está a punto de cerrarse. Un acuerdo que va a llevar más empresas europeas a la zona. Organizaciones sociales denuncian la similitud de estos acuerdos con el área de libre comercio que la presión de movimientos sociales llegó a paralizar.
Secreto bancario.
Estados Unidos exige al banco suizo UBS que entregue las identidades de al menos 52.000 clientes de cuentas secretas. Detrás del conflicto entre Ginebra y Washington se encuentra la lucha por el control de este tipo de negocios en dinero gris.
Iruña.
Yo también lo hice. Es el nombre de una campaña que se ha puesto en marcha en Nafarroa para reclamar la absolución de 12 personas que participaron en actos en defensa de centros sociales. Denuncian hostigamiento y desproporción en la actuación de la Policía Municipal de la capital navarra.
Evasión fiscal.
La Reserva de Inversiones de Canarias, nacida para compensar el hecho insular, permite evitar el pago de impuestos a Hacienda. Este régimen fiscal obliga a utilizar el dinero que no va a Hacienda para el desarrollo de actividades en las islas con un plazo de 5 años. Los empresarios se han aprendido el truco y cambian el nombre de sus empresas para evitar la obligación.
Racismo.
La comunidad dominicana en Madrid se moviliza tras el asesinato de un joven de 23 años en plena calle, en el distrito de Tetuán. Existen dudas sobre si el presunto autor del disparo era guarda jurado o policía de paisano. La Policía Nacional tardó 3 días en ponerse en contacto con sus familiares para comunicar lo ocurrido. Ahora ellos se preguntan si hubiesen disparado a Luis si hubiera sido blanco.
Cuenta aniversario de la discográfica Motown. La trayectoria de este sello especializado en música negra de Estados Unidos está marcada por una ingente cantidad de éxitos. Nombres como Marvin Gaye, Las Supremes o los Jackson 5 han contribuido decisivamente a la consolidación de la cultura negra en el país norteamericano. La fábrica de discos situada en Detroit ya no funciona como lo hizo hasta 1978, cuando comenzó su declive. Un declive que culminó en el año 88, cuando la disquera cambió de manos. The Vandellas, Stevie Wonder o The Temptations garantizaron la viabilidad del sello. Junto a estos grandes nombres, en un segundo plano, multitud de grupos garantizaban la calidad y variedad musical. El éxito de Motown se basó en nombres de la música negra que fueron los pioneros del soul y del funk. Berry Gordy empezó a rodar con un importante equipo de compositores, entre los que se encontraban Marv Johnson y Smokey Robinson. A ellos se unía una banda para la instrumentación de las canciones llamada The Funk Brothers. Una cuidada estética, fichajes acertados, importantes diferencias en la masterización de los temas y el mimo por un sonido diferente y de calidad fueron algunos de los ingredientes de la Motown para poder llenar 8 CDs repletos de éxitos. Puedes encontrar más información en las páginas de Diagonal o en www.diagonalperiodico.net, también en los kioscos de Madrid y puntos de venta alternativos. Un saludo de Ramón Ferrer, Julia Gas, Miriam Meda, Javier Pérez, Fernando García y César Gabriel. That you don't understand, and you say,